¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás, es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más, un espacio seguro en el que juntos avanzamos en la lucha contra el abuso sexual infantil, escuchando las historias de valentía y de resiliencia de cada uno de los sobrevivientes que han alzado su voz para frenar la pandemia silenciosa del abuso sexual. Mi nombre es Arturo Bolívar y en esta oportunidad vamos a conocer la historia de una mujer colombiana que fue víctima de abuso sexual infantil a manos de su padrastro. Un episodio que se repitió varias veces durante más de 10 años y que llegó a afectarla de una manera tan profunda que incluso le ocasionó graves problemas de salud. Hoy nuestra fundadora María Truza estará conversando con Juliana Pereira, una sobreviviente que ha decidido unirse a nuestro movimiento y alzar su voz para romper con las cadenas del abuso sexual.
Tenemos una invitada especial. Desde Colombia, estamos trayendo invitadas de diferentes países y estamos muy felices porque tantas personas están empezando a romper el silencio con Yo Digo Nomás por primera vez. En por primera vez tenemos a Juliana Pereira, que es una instructora certificada de yoga con nosotros para contar su historia de abuso sexual en su infancia. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, María, por esta invitación. Yo estoy muy bien, espero que tú también estés muy bien.
Sí, Juliana, me siento aquí, para decirte la verdad, muy inspirada contigo, porque yo sé que por primera vez tú estás rompiendo el silencio, que es algo que es muy difícil, como estaban hablando, es difícil, pero es necesario. Vamos a conocer un poco, vamos a conocerte un poco. Cuéntanos de ti.
Bueno, mi nombre es Juliana, soy de Medellín, Colombia. Toda mi vida he estado pues acá en Medellín, tengo 30 años. De profesión soy administradora de empresas, pero por cosas de la vida que hablaremos un poco más adelante, me formé como profesora de yoga, como en India, y eso me ha permitido pues estar en este momento trabajando y haciendo lo que amo en estos momentos.
Juliana, vamos a hablar de tu niñez. ¿Tú vienes, cuántos hermanos tienes, hermanas?
Bueno, yo tengo un hermano que es menor, 5 años menor que yo, y pues éramos mi mamá y su esposo. Pues ya ahora su ex esposo, ya ahora.
Hablando del ex esposo, ¿ese fue el padrastro tuyo por cuánto tiempo?
Por 26 años.
Cuéntanos de él, ¿cómo fue la relación con él del principio? ¿Cuánto año tú tenías cuando él se casó con tu madre?
Yo tenía aproximadamente 3-4 años cuando mi mamá se empezó a relacionar con él, se casaron y pues ya vivieron mucho tiempo juntos hasta que pues ya la relación se terminó. En esa situación, yo toda la vida viví con ellos, viví con mi hermano, con mi padrastro, mi mamá, yo siempre éramos los cuatro. Y pues desde ahí empieza como toda la historia que hay detrás de esa niñez.
Cuéntanos esa historia.
Durante muchos años, casi 10, 11 años, fui víctima de abuso sexual y de abuso emocional por parte de este señor, de que era mi padrastro. Aproximadamente a los 13, 14 años, él empieza con acercamientos muy diferentes a los normales. Obviamente en esos acercamientos hace énfasis en que como persona o como yo era una niña, nadie me creía, nadie me iba a creer, entonces que mejor no dijera nada. Como esa típica frase que dicen, calladita se ve mejor, algo así. al paso de los años empezaron cosas más, como más graves, porque ya no era solamente toque, sino que era parte de penetración, era parte ya de un abuso constituidamente completa sexual, donde uno de ellos fue exactamente el día de mi cumpleaños, que era un regalo, según lo dijo él. Y pues durante muchos años pasó la misma situación, hasta que como que yo entendí que eso no estaba bien, entendí que no era correcto, pero no encontraba la forma de salir de ahí, y mi cuerpo lo expresó a través de la agresividad. Estaba en el colegio, entonces el rendimiento académico disminuyó. Yo no quería quedarme sola en la casa porque no me sentía segura, pero tampoco era capaz de expresarlo por las intimidaciones y la manipulación que pueden llegar a tener estas personas de decir y de hacer cosas que uno cree como la única salida, y que al ser ellos los que tienen la única verdad, según uno, como víctima, uno los ve a ellos como un salvador, y eso hace que uno no ame. O sea, eso es lo más grave de la situación, que hacen todo un cuento, hacen toda una manipulación y toda como una red de mentiras que uno termina creyéndoselas todas, y como uno no ha formado en esa edad todavía una personalidad o no ha formado un carácter, porque se lo derrumbaron en el momento que hubo el primer abuso, no hay forma de romper ese silencio en ese momento.
¿Tú algún día le dijiste a alguien lo que estaba pasando?
En el colegio, al ver que yo estaba tan agresiva, que yo estaba pues con mi rendimiento académico tan bajo, la primera persona con la que hablé fue la psicóloga del colegio, que posteriormente llamó a mi mamá, le contó a mi mamá, y luego yo tuve que volver a contarle a mi mamá, porque pues al inicio ella no me creía. O sea, me decía, pero si era esto, si es un abuso, o si, o qué te ha hecho. O sea, ella empezó a preguntarme como inquieta e incrédula, no por mí, sino por la situación que estaba pasando, porque ella no podía creer que en su propia casa estuviera pasando todo lo que pasaba y todo lo que en algún momento le pude contar a través de otra persona.
So, ¿en la escuela te ayudaron a ti a poder empezar a romper el silencio? Es algo muy interesante, porque yo digo nomás, casualmente estamos hablando de la importancia de llevar a la escuela, de educar a los profesores, de educar a las personas que están ahí en la escuela, de identificar como tú, como lo que pasó contigo, de que ellos pudieron, por lo menos alguien te escuchó. Pero tu madre, después que ustedes se fueron a la casa, ¿qué pasó entonces después que ella supo lo que había pasado con tu padrastro?
Pues ella trató de hablar con la persona, con en ese entonces su marido, pero pues obviamente sus manipulaciones eran tan fuertes y con un poder de la palabra tan convincente, que le logró como hacer creer a mi mamá que no había pasado nada, que no había ninguna alerta, ningún abuso. Y finalmente, después a los años, en ese papel de que mi mamá en esa primera vez no me creyera, yo ya sentía que mi mamá estaba en mi contra, que ya creía que había sido por mi culpa lo que había pasado. Y eso fue muy fuerte para mí, porque ya en ese momento yo me sentí sola, y yo ya dije, yo ya no quiero volver a hablar, yo ya no quiero volver a decir, porque si mi mamá no me creyó, ¿quién más me va a creer?
Tenemos que hacer tanto trabajo con los padres. Eso es lo que estoy viendo. Hoy me siento aquí y ya he hecho tantas entrevistas y escucho lo mismo. Mi madre no me creyó. Mi madre no me creyó. Es algo que es necesario. Por eso tenemos que empezar a romper el silencio y unirnos, para que los padres que están escuchando esta entrevista se den cuenta que cuando un niño o una niña dice que algo pasó, es como tú estabas diciendo, tú no te imaginas lo del sexo, tú no vas a traer, un niño no está pensando en esos detalles. Y los padres quieren imaginarse de que es algo que existe en la imaginación del niño. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. Y lamentablemente entendemos a tu madre. Es que es incomprensible de que tú creas que la persona que tú amas, que se está yendo a la cama contigo todos los días, esté haciendo algo tan brutal. Es incomprensible, pero hay que creerle a nuestros hijos. Mira, en tu caso, cuando la relación con tu madre después que esto pasó, ¿qué pasó con esta relación?
Pues ya yo opté por una postura de silencio absoluto, de sumisión casi, porque yo hacía lo que se me ordenara o lo que en mi casa me dijeran que era lo correcto hacer. Entonces yo no me salía como de ese guión que nos imponen en la familia o en la sociedad. Mi mamá empieza a distanciarse, yo también empecé a distanciarme y finalmente el maltrato no solo era conmigo a nivel emocional, sino que era con todas las personas que compartíamos en algún momento espacios con este señor. Y era como de cuando tenía sus problemas como de alcohol y llegaba como borracho a la casa, eran problemas de maltrato emocional con mi mamá, con mi hermano, conmigo. Y mi mamá ya en un momento se cansa de eso y se va de la casa sin decirme nada, sin decirle nada a mi hermano. Y eso nos hizo creer también el exmarido de ella, que ella se había ido por elección propia y no nos había querido decir. Pero la verdad fue que ella se fue y sí nos quiso decir, pero él no dejó. Entonces ahí también entrar como a decir, como tú decías, como culpabilizar a mi mamá o culpabilizar a mi hermano, es como algo demasiado injusto porque ellos de alguna manera también fueron como maltratados por esta persona. Y mi mamá se va y yo me quedo con ese señor en la casa porque no soy capaz de tomar la decisión de irme y no tenía ni siquiera el apoyo de mi mamá como de decirme yo voy por ti o te recojo o nos vamos, porque él aisló, él hizo que mi mamá como que se desapareciera y yo tuve que quedarme durante 5 años más con la persona y para mí fue como los 5 años más oscuros que he tenido en toda mi vida.
¿Cuántos años tú tenías cuando eso pasó?
Cuando mi mamá se fue de la casa, yo tenía 20 años.
¡Wow! 5 años más de tortura.
Entonces, claro, ahí uno también, como hijo bueno, toma y asume el rol de mamá, porque mi hermano se quedó también en la casa, entonces yo era la hermana mayor, creé ese rol de mamá con mi hermano y de alguna manera eso dio pie a que el señor creyera que yo quería seguir en esa casa. Yo solamente creo que lo hacía y que me quedé más que por mí y por mi hermano, porque yo decía que yo no quería que él de alguna manera viviera algo parecido a lo que yo había vivido.
Y después tu madre, después de 5 años, ¿cómo se reunieron de nuevo ustedes?
Yo tuve un episodio que me marcó mucho y fue como esa segunda oportunidad que me dio la vida y como cuando me llamó la atención la vida y me dijo, ya no puedes seguir haciendo esto, ya no puedes seguir viviendo, tienes que salirte de ahí. A mí me da una enfermedad del corazón. Estuve 10 días en un hospital, de un diciembre hospitalizada porque me dio una enfermedad del corazón, porque yo, cuando mi abuelita se murió 6 meses atrás de ese diciembre, yo sentía que era la única persona que de verdad me amaba y yo hice un cierre de corazón emocional y eso derivó en una enfermedad del corazón muy grave, que no podía caminar 3 pasos porque yo me desmayaba completamente, no tenía oxígeno, no, mi corazón no estaba funcionando al 100%. Y cuando los médicos me dan el diagnóstico, yo siento que una voz me dice como, tienes que salir de acá, como sea, pero ya. Cuando yo estoy en mi recuperación, más o menos a los 2 meses, llegó una situación que me hizo tomar mis cosas, mi ropa, mi computador, que era el que donde estaba estudiando mi carrera, y salir inmediatamente de esa casa. Es una situación que no fue ni bien lenta ni grave, pero fue una situación que determinó ese nuevo comienzo para mí. Ahí fue donde yo llamo a mi mamá, ella me responde, me acompaña, hablamos de todo lo que ha pasado, de cómo ella está, de cómo yo estoy, me acompaña en mi proceso de recuperación también porque me mandan terapias del corazón, entonces yo tenía que ir acompañada. La única persona que me acompañó fue mi mamá. Y ahí fue donde volvimos como a establecer ese vínculo de madre e hija y donde estamos otra vez conectadas, donde hemos hecho procesos de sanación juntas y donde yo aprendí a no recriminar, no a culpar ni a darle ningún juicio por lo que pasó, sino antes agradecerle por estar presente hoy.
Qué lindo. Juliana, ¿y tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermano?
Con mi hermano sí, la relación se quedó en esa casa. Él se quedó viviendo con su papá porque sí era su papá biológico. Y pues él le prohibió hablar conmigo, le prohibió verme. Y eso es de las cosas creo que más me duelen porque yo me quedé como por él y quería de alguna manera que no viviera lo mismo, que no siguiera experimentando ese maltrato, pero que finalmente también es una decisión que él toma de quedarse ahí, a pesar de que sabía muchas cosas. Entonces desde ese momento yo no hablo, no lo he visto, no sé de él.
Las heridas del trauma son profundas, muy profundas. Juliana, muchas niñas y niños están escuchando este show. Yo quiero que tú le dé un consejo a esos niños y niñas de cómo, si ellos están pasando por esta situación que tú pasaste cuando era niña, ¿cómo pueden ellos ayudarse?
Bueno, un consejo solo sería muy complejo, creo que me voy a atrever a darles varios. El primero es a no callarnos, hablar y que cuando no nos crean, volverle a decir a otra persona, a alguna persona a la que le digamos, nos va a creer. Así nos cueste mucho, es importante hablar. Además, también es importante saber que lo normal que nos están haciendo creer que es normal, nunca va a ser normal. Si para nosotros es diferente, si nosotros no creemos que es normal, no es normal. Y lo último es que no somos las cosas que nos pasan, sino las cosas que hacemos con lo que nos pasa. Así que siempre podemos ver la luz al final del túnel y sacar lo mejor de cada una de las cosas que nos pasan.
Qué honor, amor, qué honor tenerte aquí conmigo. Gracias, gracias por compartir e inspirarnos a todos nosotros. Yo estoy inspirada y yo sé que las personas que nos están escuchando también. Y por eso te pido, le pido a todos ustedes que como Juliana y como yo, ustedes pueden unirse a romper las cadenas del abuso sexual que destruye y oprime a nuestra comunidad latina. Y es suficiente. Tenemos que decir juntos, como Juliana y yo, no más.
Muchas gracias, Juliana, por alzar tu voz y tener la valentía de contar tu historia, que yo creo que hay muchas cosas importantes que tenemos que resaltar. Una de ellas son las señales de abuso a las que siempre debemos estar atentos. En el caso de Juliana, ella nos comentaba que en un punto empezó a demostrar cambios de humor repentinos, tomando una actitud agresiva, la disminución de su rendimiento en la escuela, el temor a quedarse sola en su casa, el miedo que sentía de hablar por la manipulación del abusador. Todos estos son síntomas a los que siempre es importante estar atentos, pero que lamentablemente muchas veces son ignorados o tomados como algo normal o algo sin importancia, cuando la realidad es que si detectamos estas señales a tiempo, podemos actuar de inmediato para salvar a un menor que puede estar siendo víctima de abuso y tomar las acciones adecuadas para evitar que el daño sea mayor. Recuerden que en nuestro sitio web www.yodigonomás.com pueden encontrar mucha más información valiosa para reconocer estas señales, los tipos de abuso que existen, cómo actuar cuando se detecta un caso de abuso y, por supuesto, un espacio para romper el silencio, contar sus historias y contribuir en la lucha para prevenir el abuso sexual infantil. Así llegamos al final de este episodio, no sin antes recordarles que si ustedes quieren formar parte de este movimiento y contribuir para detener la pandemia silenciosa del abuso sexual, pueden hacerlo de una forma muy simple, compartiendo este podcast para que cada vez sean más las personas que escuchen estos temas y siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @yodigonomás. Súmate a nuestro movimiento para que juntos digamos no más al abuso sexual. Hasta el próximo episodio.